Penny for your thoughts.
I hate Brenda, and a bad guy hit me in the shin, and I peed all in my pants.
Nothing a little music can't help. Rockin', rockin' and rollin'. Down to the beach I'm strollin'. But the seagulls poking my head, not fun. I said, seagulls, stop it now.
What If, primera serie de Marvel, primera serie de animación de Marvel y que técnicamente, o de momento, a saber qué pasará en el futuro próximo, ¿no?, del UCM, no tiene nada que ver con los hechos acontecidos en el UCM oficial, no es canon, entre comillas, aunque con Marvel nunca se puede saber si será o no será en el futuro, ¿no? Al final siempre se pueden mezclar esas líneas y como bien pasa en la serie, lo que parecían capítulos conclusivos, al final se ha convertido en una reunión de guardianes multiversales de Toma Pan y Moja, ¿no? Sobre todo con el último capítulo. Así que con spoilers, vamos a hablar hoy de What If, de esta serie animada. Parece ser que ha recibido mucho hate, ¿no?, por parte de un sector de la audiencia. Mucho de ese hate enfocado a la animación, ¿no? Una animación que particularmente a mí me ha encantado. O algunos capítulos que han merecido más o menos la pena, ¿no? Sí que es verdad que esta serie, la de What If, la de qué pasaría si, ha tenido muchos altibajos y, bueno, hay capítulos muy pero que muy buenos, la verdad, y capítulos más intermedios y otros que, bueno, que merecen poco la pena. Son estos últimos los menos, la verdad, pero merecen un poco menos la pena. Sin embargo, al final creo que ha confluido todo en una reunión multiversal al estilo de lo que pasa en Los Vengadores, ¿no? Se nos han ido presentando varios personajes y estos últimos personajes han confluido, ¿no? Han coincidido todos en el capítulo final para matar a un verdadero Ultron, a un verdadero Ultron en esa maravillosa era de Ultron que ha tirado por tierra a la película de título homónimo que vimos en el UCM, ¿no? Yo en esta serie le tengo más cosas buenas que malas. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado el estilo de animación, me ha gustado que, por ejemplo, en las voces originales tenemos a los actores y a las actrices originales que le dan voz a sus personajes, incluido el ya fallecido, por desgracia, Chadwick Boseman, que fue la última colaboración, ¿no?, el último trabajo que hizo con Marvel, poniéndole voz a su personaje, el personaje de T'Challa, en este caso de T'Challa Star-Lord, ¿no? Y que tenga un reparto detrás del copón, sinceramente, y hablamos de reparto por esas voces originales que le dan voz a los personajes de animación. Tengo muchas más buenas cosas que decir que malas en función de, o hablando de, la serie de What If. Así que como hoy es viernes, hoy hay micro abierto en estos directos de Twitch, que podéis participar, obviamente entrando en Discord, vamos a hablar con vosotros y con vosotras, que ya hay gente esperando en la sala de espera. Lau, muy buenas, pequeña Lau Wan Kenobi.
Muy bien, con ganas de ver mi sable, que ya les me ha dicho que va a empezar a hacerlo.
me alegro mucho, encima con sub regalada, para que veáis que aquí hay posibilidades, ¿no?, los sorteos que hacemos aquí en el canal. Coméntame, Lau, en referencia a What If, ¿qué quieres comentar? Así en términos generales, algo más concreto, el micro es tuyo.
Pues a ver, yo un poco comentar como tú, que me ha parecido una serie que con capítulos más guays que otros, pero yo en general tengo una sensación buena y tengo ganas de que haya una segunda temporada y de ver más historias locas que eso, que mezclen cosas del UCM. Y a ver, sí que comentar, yo creo que así más o menos el capítulo que más a todos nos dejó con la boca abierta, el de Doctor Strange, porque creo que fue increíble ese capítulo.
Como tú dices, el Doctor Strange posiblemente es uno de los que más importancia tiene, ¿no?, para toda la trama, porque nos presenta a ese mago supremo, ¿no?, a ese Doctor Extraño supremo, que de hecho tiene ese nombre, ¿no?, ese Doctor Extraño parece ser maligno y luego no tan maligno, ¿no? Por amor, ¿no? Esa caída a los infiernos por amor. Y a mí me daba mucho en la nariz diciendo, oye, ¿podría ser este Doctor Extraño el que viéramos en Spider-Man No Way Home? Al final de la entrega parece ser que no, o al a priori parece ser que no, pero yo decía, hostia, ¿y si ahora nos ponen a este Doctor Extraño Supremo como el Doctor Extraño que mucha gente dice que podría ser el de No Way Home, ¿no? Ya que tiene unas ropas más oscuras, hace cosas que no serían habituales, ¿no? Para Doctor Extraño. Pero a priori, este What If, hay que recordar, no tiene cabida en el UCM oficial, ¿no? Son esos universos alternativos y su trama no tiene por qué influir. Por eso he dicho al principio que puede que Marvel nos sorprenda más adelante, pero no tiene por qué influir en el futuro del UCM cinematográfico, ¿no? Lo que estamos, cinematográfico y televisivo, de lo que estamos viendo.
Claro. Lo que pasa es que eso ya con el multiverso, como tienes tantas posibilidades, igualmente pueden decir, no, esto no es canon, pero luego traerte al personaje por decir, es que en otro universo pues sí que existe este Doctor Strange o esta Peggy Carter y hacerte la canon. Entonces, a lo mejor What If sí que puede servir un poco para tú primero conocer a ese personaje que luego te hagan canon en las películas y tirar un poco de ahí. Yo por eso quiero que eso, si hay segunda temporada, que eso, que se vean más otros personajes, a lo mejor de estos que están saliendo ahora, como Shang-Chi o... yo quiero ver cosas locas, de que de verdad sean cambios que tú digas, es que es totalmente distinto a lo que hemos estado viendo hasta ahora.
No es que esperes que se vayan a ver, Lau, ya te digo que sí se van a ver, porque se ha confirmado que la segunda temporada avanzará un poquito más en la fase 4 y sí se verán personajes que hemos visto ahora a inicios, ¿no? Como por ejemplo Shang-Chi, incluso Viuda Negra se menciona, ya que en el final de What If vemos que hay un poco de contaminación, entre comillas, de otros universos cuando dejan a Viuda en un universo en el que su viuda ha muerto, ¿no? Entonces se podrá seguir con el personaje y eso está confirmado y veremos a los Eternos incluso, así que va a haber locuras a saco. Es lo que me gusta a mí mucho de esta serie, ¿no? Que pueden dar rienda suelta a la imaginación, ver que en todos los capítulos muere Tony Stark, salvo en el último, ¿no? Sí. que cuando sale Gamora, o ver a un Spider-Man con la capa de Doctor Extraño matando zombies, que es una de las cosas que más he echado de menos en el último capítulo, ¿no? Que recuperaran al Spider-Man con
podrían haber metido al Spider-Man, claro, en vez de al Thor, la verdad.
Un poquito, la verdad, un poquito. O bueno, que lo hubieran metido además de a Thor, ¿no? Al Spider-Man con la capa. Pero bueno, ya había dos personas con capa, Thor y Doctor Extraño. Una tercera, a lo mejor, han dicho mucha capa ya para este capítulo.
Yo quería preguntaros, tanto a ti como al resto, si no le han dado la sensación de que faltaba un capítulo por el hecho de que nos metan a Gamora. Así, tan de sopetón, sin explicar un poco su historia, qué hacía ahí con Tony, con esa armadura, porque cuando yo vi las imágenes de Gamora, yo digo, yo qué ganas tengo de ver esa Gamora, cómo se ha cargado a Thanos, flipante. Y me he quedado un poco con ganas de ver la historia de esa Gamora, la verdad.
Pensé lo mismo, tenía muchas ganas de ver a Gamora, que de hecho sale poquito en el capítulo, está muy de fondo, ¿no? Las principales protagonistas son Viuda y la Capitana Carter, mayoritariamente, ¿no? Además de Doctor Extraño y Thor haciendo sus torzadas y siendo el boca chanclas del capítulo, como siempre. Pero sí, pensé lo mismo. A mí me hubiera gustado ver a esa Gamora con la armadura de Thanos viendo y sabiendo cómo ha conseguido derrotar al titán loco, a su padre. Y me ha faltado, a lo mejor, fíjate, ese capítulo viene en la segunda temporada y vemos en ese supuesto, el mejor capítulo, cómo Gamora llegó a ser esa Gamora, ¿no? En un flashback o en algo, pero es raro porque a todos los personajes del último capítulo se nos han presentado en capítulos anteriores, incluso la Wanda zombie que vemos que sale en el último capítulo, genial, y a Gamora no sabemos por qué, es muy, muy extraño, pero sí.
Al parecer yo había leído que incluso han cambiado el orden de los capítulos porque el de Thor iba a ir en otro orden, pero que a lo mejor lo quisieron cambiar para que, bueno,
para darle continuidad a lo mejor.
Sí, para darle con los últimos dos capítulos, que por cierto, a mí personalmente me gustó mucho más el penúltimo que el último, que los dos están muy guay, pero el penúltimo como que me gustó más, lo vi como más intenso.
Más todo. Loco, sí, es más loco, es más loco, sí.
Es que esa visión está súper chetado, o sea, es que partió a Thanos por la mitad.
Literal. Se ha criticado mucho eso, el tema de Thanos en ese capítulo, pero bueno, yo creo que es una serie de 30 minutos, hay que ir pa, todo cortadito, nunca mejor dicho, todo muy picadito, para ir a la acción, que es donde verdaderamente se lucen en esta serie, sinceramente. Pues, Lau, ¿algo más?
No, le voy a dar paso al resto de participantes de La Brecha que quieran hablar, y eso, un placer, estaré por aquí escuchando.
Pues muchas gracias. Dentro de poco ascenderás ya de Padawan a Caballera Jedi con tu propia espada láser, Laura. Nos vemos por el chat.
Chao.
Adiós. Es cierto lo que decía Laura, ¿no? Yo, lo del orden de los capítulos, creo que no afecta, ¿no? A lo que es la trama general, porque en principio todos los capítulos son muy conclusivos, ¿no? Aunque tienen escenas postcrédito, etcétera. Pero yo sí me he dado cuenta que están muy puestos en línea, por así decirlo, con la presencia del vigilante. El vigilante al principio no es más que una sombra, unos ojos brillantes en una silueta sombreada, y conforme pasan los capítulos, el vigilante sí que empieza a aparecer más, empieza a tener más, digamos, importancia en la trama. Es el único personaje que aparece en todos los capítulos, que le pone voz Jeffrey Wright. Si habéis visto Westworld, pues es el actor de Bernard. Es el único que sale en todos los capítulos, prácticamente, ¿no? Prácticamente y sin prácticamente. Vamos a ver qué decís por el chat. Jacobo dice, para un momento, yo terminé ayer What If y yo pensaba que serían todos los capítulos conclusivos, así que juntaran todo en el último capítulo me ha volado la cabeza. Sí, es un poco estilo Vengadores, ¿no? Cada capítulo más o menos independiente para al final reunirlos a todos y tener a esos guardianes del multiverso, ¿no? Me parece muy guay. Lauri dice, hombre, yo creo que no, porque este Doctor Extraño no es el mismo. In mind, en personalidad y circunstancia, no es el mismo. Obviamente, pero siempre se puede hacer pasar por otro Doctor Extraño de otra línea temporal, ¿no? Si es que quiere hacerlo. David Nece, a quien madruga patadas las pelotas, buena aportación. Alex dice, yo estoy mucho con Lau en que salgan cosas loquísimas, por favor. Es que esta serie permite, ¿no? Gracias a la animación, que salgan cosas tan locas como la que vimos, por ejemplo, en el octavo capítulo. A ese Visión barra Ultron, o Ultron barra Visión, que es lo que hubiera sido en la era de Ultron si hubiera descargado su conciencia, ¿no? Su mentalidad, ¿no? su programa al cuerpo de Visión que estaba fabricando. Y David Ness dice, cuanto más locuras, mejor. Pues claro que sí. Menger dice, muy buenas tardes también. Alex, todos los viernes tenemos mesa redonda por si alguno se anima. Exactamente, Alex, si quieres entrar, solo tienes que entrar en Discord. Ingeniero, muy buenas tardes para ti también. A ver, ¿qué más? Yo creo que ese capítulo es el que faltaba por el COVID, dice Ingeniero Libre. Thor me sobraba, dice Circe. Sí, la verdad es que el capítulo de Thor, hay mucha gente que le ha gustado diciendo, oye, pues para esto está la serie, ¿no? Para ver una fiesta, una sobrada, un resacón en Las Vegas de Thor, que los Asgardianos son famosos por sus fiestas, pues aquí vemos cómo son esas fiestas que incluso son capaces de destruir planetas enteros. Entra dentro del canon Asgardiano, pero sinceramente yo hubiera preferido ver otro tipo de contenido que el de Thor de Farra, ¿no? Universo Alex dice, de hecho, faltaba un capítulo, el de Gamora, se quitó por la pandemia porque no daba tiempo y está confirmado para la segunda temporada, nos confirma Universo Alex. Hubiera sido muy, muy sencillo, ¿no?, para unir en la segunda. Menhir, impresión general, ha remontado la serie al final, pero tardó demasiado en arrancar. Damon picado quedó el Thanos, correctamente. David Nece, quien critica a Ultron, parta por la mitad a Thanos, estamos tontos. Sí, yo he visto muchas críticas porque Thanos se lo presentaba como el gran villano de la saga de la Gema del Infinito, ¿no? De la saga del infinito. Y en la serie llega, aparece, Ultron le hace con un rayo de la gema, lo parte por la mitad y adiós, Thanos. Y teniendo en cuenta que Thanos ya tenía casi toda la gema, ¿no? Solo le faltaba la de la mente, que es la que tenía Visión. Bueno, si nos ponemos exquisitos, a lo mejor llevan razón en parte, pero yo, sinceramente, no me preocupo en absoluto. Lo que quería era ver a ese Ultron, Visión, hiperchetado con todas sus gemas, comiéndose una galaxia al estilo de Galactus y de pegarse hostias al estilo Dragon Ball, porque creo que está Dragon Ball muy referenciado en ese capítulo, por ejemplo, ¿no? El tipo de lucha así del anime, con el vigilante, ¿no? Me puse muy, pero que muy contento de ver eso que vimos en ese capítulo. Dice Itzlau, en general hay gente que piensa que Thanos está bastante nerfeado en la serie. Bastante, un poquito, la verdad, pero bueno, no importa, ¿no? Es una serie de animación. David Nece, no es que Thanos esté nerfeado, es que Ultron está mamadísimo. Claro que sí, por supuesto que sí. Alex, yo creo que Visión llega a plantar cara a Thanos sin estar herido y Thanos sin la gema del tiempo podría haber buena pelea, pero en Infinity nerfearon a Visión. En Infinity, Visión no vale un duro. Desde inicio de la película está herido y a partir de ahí es todo cuesta abajo, la verdad. Está muy, muy, muy nerfeado, sinceramente. Pefe, Visión en el MCU es un pringao, salvo en la era de Ultron. La verdad, la era de Ultron sí que tiene más presencia, pero más adelante pues hace bien poquito, sinceramente. Beatriz, salieron en varios Thanos en Guardianes en Zombies. Correcto, o sea, hay varios Thanos. A mí, por ejemplo, el capítulo de los zombies me gustó muchísimo. Me gustó mucho ver a ese Spider-Man con la capa. Me gustó ver mucho a la avispa, luego más adelante convertida en zombie. Me gustó muchísimo el ver otro punto de vista de los personajes, por ejemplo, ese Visión que está dando de comer a Wanda partes de T'Challa, ¿no? De Black Panther, esa Wanda zombie. Y fijaos en el detalle, no sé si os fijasteis, cuando en el capítulo final aparece esa Wanda zombie, ¿no? Que pelea contra Visión Thanos, perdón, Visión Ultron, Wanda se queda parada cuando ve a Visión, ¿no? Y ahí se ve un poco ese punto Marvel, ¿no? De ¿por qué no le ataca? Porque está viendo a Visión, está viendo al amor de su vida y no puede atacarle. De ahí que Visión pues la reviente al final, bueno, revienta el planeta entero, ¿no? Lauri MV dice, no hay una cosa con el vigilante que me descuadró un poco. ¿Qué cosa? Lauri, coméntame. Beatriz, a mí el de zombies me gustó la referencia que hicieron a varias películas. En general hay muchas referencias a muchas películas en todos los capítulos. Pefe dice, incluyo la serie del MCU, pero tal vez deberíamos llamarlo de otra forma. Bueno, voy a hablar con Beatriz, que te paso a la sala de On Air. Beatriz, adelante. Dice Menhir, pues el capítulo de los zombies no demasiado, ese capítulo me valdría que parte de él fuera episodio en sí, la segunda parte como continuación. Alex dice, me llamó la atención que la espada de Thanos revienta el escudo del capitán, pero Gamora con la misma espada no podía hacerle nada a Ultron. Hombre, también está Ultron con 5 gemas sobre su cuerpo, ¿no? Yo creo que algo tendrá que ver, pero a lo mejor también la... influye un poco que la fuerza física que tiene Thanos, que tiene mucha fuerza física, no es la fuerza que tiene Gamora, que Gamora es muy ágil, tiene fuerza también, pero quizás a nivel de potencia no puede igualarse Gamora al nivel de fuerza física bruta que Thanos, ¿no? A lo mejor puede influir un poco eso para partir el Vibranium. ¡Hola, Bea!
¡Hola!
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Yo con un retrasito de media horita, bueno.
No pasa nada, como siempre. Bueno, no de media, no, de una hora. ¿Qué tal, Bea? Coméntame.
Mira, de What If, yo comentarte, a mí me gustó la serie. Lo que pasa que veo que algunos capítulos eran muy buenos y otros muy, muy flojitos.
Regulero, sí.
Sí. Por ejemplo, el de Doctor Strange me gustó mucho y lo vi para un público más adulto, que te deja pensar, es más no sé, pensar en lo que harías tú si te pasara lo mismo que al Doctor Extraño. Y luego, por ejemplo, el de Thor lo vi muy infantil, muy para la fiesta, muy para la risa tonta, sí. Un American Pie. Yo creo que hicieron una serie para todos los públicos, que cada, dependiendo de la edad y de lo que te gustara, pues tendrías un capítulo que sería de tus favoritos.
A mí, por ejemplo, el de Thor, ya no solo no me gustó por el tema de la fiesta, que parece muy simplón y demás, no me gustó por el personaje de Natalie Portman, ¿no? Porque pasa de ser una doctora con 18.000 doctorados a una chavalita un poquito tonta y hiper enamorada de Thor. Entonces creo que cambia incluso el cariz de los personajes y me gustó muy poquito eso. Thor no deja de ser Thor, porque Thor es un chaval tontito, tampoco da más de sí. Y bueno, tenemos el detalle, por ejemplo, de Loki convertido en gigante de hielo, ¿no? Que eso sí me gustó mucho, pero sí que es verdad que tiene poca profundidad el capítulo, que básicamente se basa en una juerga a la asgardiana, ¿no? Pero bueno, también tenemos capítulos muy buenos, como tú has dicho, el de Doctor Extraño, que a mí me flipó muchísimo, me encantó muchísimo, sobre todo el concepto de ver a un personaje relacionado con el UCM, como es el que sería Khan, ¿no? Que es ese mago antiguo tal, ver al personaje de Doctor Extraño que pasan siglos y siglos por él encerrado en una habitación absorbiendo magia arcana, ¿no? Y convirtiéndose en un ser prácticamente demoníaco por amor, ¿no? Y cómo acaba pues en un mini universo, ¿no? En una gemita que recuperamos al final de la serie, que está muy guay, ¿no? Porque si no, no tendríamos eso. Luego hay capítulos que tampoco tienen mucha relación. A mí, por ejemplo, el de Capitana Carter no me gustó mucho, tampoco al principio, porque creo que el personaje de Peggy Carter es más que todo el rato pensando en Steve. Steve para arriba, Steve para abajo, Steve se muere, Steve estoy triste, Steve ayúdame, Steve con la armadura con el Mark 1 de Iron Man. Y yo creo que Steve lo deberíamos haber quitado de la ecuación y que sea Capitana Carter la protagonista Porque eso no pasó al revés. Cuando Steve Rogers se convirtió en Capitán América, a Peggy Carter no le dieron una armadura para que ayudara a Steve. ¿Por qué a la Capitana Carter sí le hace falta un Steve Iron Man, ¿no? Entonces yo creo que ahí se le fue un poco la rosca, pero bueno, son capítulos que están bien en general, ¿no?
Sí, incluso la última imagen, la postcrédito del último capítulo, uh-huh, que nos dan a entender que Steve vuelve porque se había quedado congelado dentro de la armadura. Uh-huh.
Es que, pero es bueno, eso, ¿no? Es que no avanza, no avanza. Al final, Peggy es la Capitana Carter, siempre relacionada con Steve Rogers, ¿no? Y al final, pues creo que le resta un poco de importancia al personaje. Por ejemplo, el capítulo de T'Challa como Star-Lord tampoco tiene gran trascendencia, ¿no? Vemos a ese Thanos bueno, a ese Thanos que se van de fiesta, vemos muchos guiños a los Guardianes. Luego en el de Thor vemos a Darcy casándose con Howard el Pato. No sé, tiene detalles graciosos que no inciden mucho en la trama, pero sin embargo uno de mis capítulos favoritos, como es el de los zombies, es el que menos importancia al final ha tenido, ¿no? Que Wanda sale y Wanda no hace nada al final de la serie con Visión Ultron. Recupérate a Spider-Man, recupérate a algún personaje interesante, joder.
Yo cuando salió Wanda no pensé que fuera a salir Wanda, pensé que iba a salir Hulk.
También, sí, correcto.
Yo pensé que iba a salir Hulk. Pero me imagino que estarán utilizando a los nuevos Vengadores. Por eso tanto Spider-Man, T'Challa, Wanda, y han dejado un poquito atrás a los anteriores. Y a lo mejor también la Viuda Negra, por tener un homenaje, ya que se murió, por eso sale también bastante. Pero yo creo que le han dado más énfasis a los nuevos Vengadores, para ir ya despidiéndonos de los otros.
Fíjate, si le han hecho homenaje, que al final la mandan a un universo en el que perdieron a su viuda. Entonces, pues bueno, como que parece, ¿no?, que le hacen ese homenaje en ese sentido de decir, mira, aquí murió la Viuda Negra, pero vienes tú aquí a suplirla y sigues teniendo una vida por delante porque en tu universo ya no había ni vida, ¿no? Era la última persona en la Tierra. Entonces está muy guay que le den ese final a una Viuda Negra, como aquí murió, pero vas a volver como Viuda Negra, ¿no? Estuvo guay.
Sí, incluso en el capítulo de ella con Ojo de Halcón, que es el que se sacrifica. Y lo mismo, exactamente, prácticamente es calcada a la...
Correcto.
La secuencia, a la película.
Correctísimo, correctísimo. Pues, en general te ha gustado por lo que veo, ¿no, Beatriz? Se disfruta mucho esta serie.
Sí, sí. No es una que vaya a ser un segundo visionado como Wanda, pero tiene capítulos que son bastante salvables. Lo único que tengo ahora es la duda que los aprovechen para el nuevo UCM, vamos a ver.
Yo he visto capítulos varias veces. Por ejemplo, el de Doctor Extraño lo he visto 3 veces, el de los zombies lo he visto 2, el octavo, ¿no?, el del Ultron Visión lo he visto también un par de veces, y este último lo vi el miércoles y lo volví a ver ayer jueves. Porque son capítulos como que están muy guay, tienen mucha acción, muy movido, no sé, a mí me gustan mucho. No volveré a ver el de Thor, por ejemplo. Seguramente no vea el de la Capitana Carter. No veré el de Star-Lord T'Challa. Pero hay capítulos que sí voy a ver varias veces. Sí.
Yo el de zombies sí lo veré otra vez, porque cuando lo estaba viendo, pues decía, mira, esto es de un homenaje a esta película de Romero. Y esto. Titanic. Titanic me hizo muchísima gracia.
Sí, había bastantes
homenajes a las pelis.
Sí, correcto. Pues Bea, ¿algo más que añadir?
Nada más.
Pues un placer, como siempre, que te pases por aquí por la mesa redonda, que hacía tiempo que no hablábamos.
Sí, sí, sí. Pues nada, un saludo a todos los del chat y hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
A ver qué comentáis por el chat, dice Alex. Hombre, pero ese Steve para Peggy es como Bucky para Steve. Yo lo vi con ese símil. Pero Steve, Alex, sí que avanza de Bucky. O sea, Steve no está todo el rato Bucky. No, de hecho es Steve con Peggy. Y que Peggy como Capitana Carter ya esté tan enganchada a Steve, me bajó un poco su personaje. Dice Circe, de hecho, es verdad, la Capitana Carter estaba muy enganchada emocionalmente. Mucho más que, de hecho, que el personaje de Steve. Ichilau dice, lo mejor del capítulo de Thor, fue la Capitana Marvel, qué tochísima, hipertocha, es verdad, nos olvidamos de la Capitana Marvel en el de Thor, pero está muy, muy, muy tocha, es verdad. Damon, lo de Peggy se resume en, una mujer pone a un hombre al lado, yo habría querido más a Natasha y a Peggy, como vemos al final de la serie, ¿no?, que están muy, muy unidas las dos. Dice Ingeniero Libre, yo creo que ese universo es en el que Ant-Man mató a los Vengadores. En el último te refieres, Ingeniero, en el de donde dejan a la viuda. Creo que no, porque allí se ven Vengadores, si no recuerdo mal. No me acuerdo, pero creo que sí. Circe, el papel que le han dado a Viuda Negra me ha gustado porque la película me dejó mal sabor de boca, es mi personaje favorito. Sí, la verdad es que la película, que ya está libre, ¿no? En acceso libre en Disney Plus, no da mucho, la verdad. Si queréis, hacemos un poquito de memoria sobre los capítulos de What Ifs. Tenemos el primero, que pasaría si la Capitana Carter hubiera sido la primera Vengadora. Ya os lo he comentado. A mí, para ser el primero, lo vi bien. Tuvimos una primera toma de contacto con lo que es la serie, con el tipo de animación, que ahora me gustaría hablar con vosotros del tipo de animación. Pero mi punto más débil, o el que me pareció más débil para este capítulo, creo que fue la propia protagonista, ¿no? Que en el UCM, en el canon real, Steve Rogers no necesita de una Peggy Carter con un Mark I. Sin embargo, en este What If, la Capitana Carter sí que necesita a un Steve Rogers que le apoye, tanto en la batalla como emocionalmente, y de hecho cuando pierde a Steve, está muy tocada, y gran parte de la trama es Peggy Carter llorando por Steve, ¿no? Yo creo que le tendrían que haber dado un poquito más de independencia emocional incluso al personaje de Peggy Carter, pero bueno, vemos cosas chulas, vemos prácticamente la misma vida del Capitán América en los zapatos de la gente Carter, ¿no? De Peggy Carter. No está mal, vemos al final todos esos seres ultradimensionales, ¿no? Ese pulpo, ese chulo, ¿no? Que al final formará parte de Doctor Extraño, y nos van dando detallitos que sí que se referencian en siguientes capítulos. El segundo es ¿qué pasaría si Chala se convirtiera en Star-Lord? Volvemos un poco a lo mismo. Este capítulo veo que tiene menos contenido, veo que simplemente es prácticamente, ¿no?, un homenaje a Chadwick Boseman, en este caso como Chala barra Star-Lord. Sale Peter Quill al final, vemos cómo llega Ego a la tienda donde está trabajando, ¿no?, a esa cafetería, pero es una aventurita, no tiene una gran trascendencia ni emocional ni de trama para mí, sino que vemos lo bueno que es Chala, incluso en discotecas, cómo ha conseguido traer a Thanos, al mismísimo Titán Loco, a su equipo, y vemos que, bueno, que se lo pasan bien, que el tío es el puto fucking amo de la galaxia y más allá, ¿no? Bueno, no está mal, no está mal. Quizá lo más emotivo de este capítulo es que le pusiera voz, tanto en este como en el último, Chadwick Boseman. Capítulo 3. ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? Este capítulo me gusta mucho, me gusta muchísimo, porque es prácticamente cine negro. Vemos que los Vengadores principales en la misma situación que estaban viviendo en las películas. Por ejemplo, vemos a Tony Stark en la cafetería, ¿no?, con ese envenenamiento, ¿no?, por el traje, ¿no?, por el todo lo que le va hacia el cuerpo, ¿no?, la metralla. Vemos que ahí van muriendo los Vengadores de una forma muy misteriosa, y vemos que al final es el Ant-Man original el que, Hank Pym en este caso, el que en forma de Ant-Man, ¿no?, con su armadura de Ant-Man, está asesinando a los Vengadores porque su hija, la que sería luego la avispa, murió, ¿no?, en acto de servicio, ¿no? Hope murió porque era agente de S.H.I.E.L.D. en acto de servicio. Me parece muy chulo, sinceramente, cómo van muriendo todos los personajes, y el final que tiene también bastante emotivo. Capítulo 4. Este capítulo es para mí posiblemente el top 1 de la serie. ¿Qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? Vemos como, en clara referencia, ¿no?, el Día de la Marmota, constantemente, en este caso, en este universo, no tiene el accidente Stephen Strange solo, sino que va acompañado de Christine Palmer, y es ella la que muere siempre. Descubrimos, como le dice el vigilante, que Christine Palmer es un elemento multiversal, ¿no?, como una especie de elemento nexo, que siempre va a morir Christine Palmer, y eso va a provocar que Extraño vaya a conseguir sus poderes, ¿no?, y a iniciarse en la magia. Eso le provoca que se vuelva ese Doctor Extraño supremo, adquiriendo y absorbiendo esos seres ultradimensionales para adquirir su poder y convirtiéndose en ese Doctor Extraño supremo que tantísimo mola, porque mola una barbaridad, tanto en diseño como, o sea, como en sí, ¿no?, la actitud que tiene, que al final sí se parece más al Doctor Extraño bueno que al Doctor Extraño supremo, pero en cuanto a nivel de poder está hipertocho. Joder, es capaz de incluso de aguantar un envite de las 5 gemas del infinito, ¿no? Que es muy, muy, muy reseñable. El capítulo 5. ¿Qué pasaría si hubiera zombies? Bueno, aquí hay muchas referencias, ¿no?, al cine de zombies en general. Está muy guay. su protagonista, podemos decir que es Spider-Man, un Spider-Man que adquiere la capa de Doctor Extraño. Luego veremos a un Ant-Man volador, cabeza, también Doctor Extraño, y vemos pues un universo zombificado, ¿no? Que los zombies están muy, muy de moda, con ese plot twist de que Vision está llamando a los héroes para darle de comer a Wanda, que está zombificada. Está muy guay, y la Wanda zombie da bastante miedito. Sinceramente, está muy, muy, muy bien hecha. Capítulo 6. ¿Qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark? Vemos hechos muy parecidos a los de ambas sagas. Al final, Killmonger pues mata de nuevo a Tony Stark y se hace con el trono de Wakanda. Bueno, aquí vi yo un pequeño bajón también, aunque el personaje de Killmonger no está mal. Ve un fallo de continuidad con el último capítulo, que más adelante lo comentaré. Pero bueno, se deja ver. ¿Qué pasaría si Thor fuera hijo único? Este, sinceramente, a mí no me gustó. Es el de la farra de Thor. Vemos una juerga a las guardianas y que son capaces incluso de destrozar planetas enteros de fiesta, ¿no? Vemos un Loki gigante, gigante del hielo, que es su hermano del alma, aunque no es su hermano, ¿no? Como lo conocemos, pero bueno. Y al final vemos cómo se una pelea bastante divertida con la Capitana Marvel y cómo un chancletazo de una madre lo soluciona todo, ¿no? ¿Qué pasaría en el 8 si Ultron ganara? Capítulo top 1 o top 2, ¿eh? Yo no sé si estoy ahí con el de Doctor Extraño. Este es guapísimo. En este caso, Ultron sí que consigue descargarse en el cuerpo de Visión. Encima, consigue las gemas del infinito haciéndose una armadura hipertocha con las gemas incrustadas. Un diseño guapísimo. Y vemos que se dedica a destruir universos. O sea, su universo está... cumple su misión, que es acabar con la vida en el universo. Tanto es así que dentro de ese silencio es capaz de escuchar al vigilante y empieza una lucha multiversal, multidimensional, guapísima entre el vigilante y Thor Ultron, que es de lo mejor. De lo mejor que he visto yo en esta serie, incluso convertido en una suerte de Galactus, ¿no? Devorando literalmente, no planetas, devorando galaxias enteras, ¿no? Es increíble lo que vemos en este capítulo. Mientras que, por un lado, Ojo de Halcón y Viuda están intentando derrotarlo, que son los dos últimos seres vivientes en la Tierra, y lo hacen gracias a un virus, el virus de Zola, que lo descargan en una flecha e intentan, pues, piratear a Ultron sin... suerte. Y capítulo 9, ¿qué pasaría si el vigilante rompiera su juramento? Aquí el vigilante, como no puede con Ultron, decide reunir a esos guardianes del multiverso, que son los personajes que hemos comentado anteriormente, y una ultra batalla enorme con Ultron, con estos vigilantes, con estos guardianes, derrotando finalmente a Ultron gracias al virus de Zola y Doctor Extraño, que los atrapa. A él, al Ultron Zola con Killmonger, que quiere las gemas, dentro de un microverso, ¿no? Un verso esfera, que está muy, muy guay. Aquí sí que veo yo un fallo. Recordar que en el capítulo anterior, cuando le clavaron la flecha en el ojo a uno de estos subultrones, dice que no le afecta el virus porque están en otro universo y que ahí el virus no está conectado a la matriz, ¿no? No está conectado al servidor. Sin embargo, en el capítulo 9, cuando pelean, están en el universo de Ultron, en el universo real donde está Ultron, donde está Viuda, etcétera. La parafernalia de la moto de Viuda Negra con la Capitana Carter saltándola está muy guay. Pero Killmonger tiene una cabeza de un sub-Ultron conectada a la red porque tiene los ojos encendidos. Qué fácil hubiera sido que esa flecha se lo hubieran directamente metido a la cabeza del sub-Ultron, porque ese sí estaba conectado a la red. No sé, a mí me parece es un fallo de guión, sinceramente, en pos de la espectacularidad del momento flecha, momento moto, momento Capitana Carter, ¿no? Coge, se lo mete a la cabeza, ¡pum!, hackeado, fuera, se acabó. Pero bueno, queda muy guay, hace una referencia al Zola de los cómics, ¿no? Cuando se refleja aquí en el pecho de Ultron, porque Zola en los cómics sí se ve como un mecha, ¿no? Como un robot, y en el pecho suele llevar una pantalla donde se emite su cara, y aquí sí que se ve, hace referencia a los cómics, que está muy guay. Pues después de este repaso sobre los capítulos, voy a repasar el chat y Laura vas a entrar a continuación. Dice Itzlau Peggy, en el primer Vengador ya tenía su puesto en el ejército y ayudaba a su manera, y lo que ocurre en el capítulo creo que concuerda mucho con la personalidad de Steve y su motivación por ayudar en la guerra. David Nece, el capítulo pone en su lugar a Ant-Man. David Nece dice también, ahí podemos ver cómo Ant-Man es una máquina. Alex, buah, es verdad, es que dejan a la viuda al final en el que Han Ping mata a los Vengadores en el capítulo 3. Damon dice en un frasco de cristal como cabeza, correcto. Itzlau, además la voz de Benedict encaja también con la animación, encaja muchísimo, todas las voces encajan muy bien, en verdad. Dice, ingeniero, no entendí por qué Ultron se hizo una lanza estilo caballero, no le pega mucho. Yo creo que es simplemente, ingeniero, por molar. Que es simplemente por molar, porque parece un caballero con capa, guapísimo, y dentro de la molonación tiene que molar con una lanza de justa. Damon, nivel de amor con a Ultron, perdón, mamadísimo con la gema. Mi pareja se ha puesto en Twitter el nombre de Ultron, brava. Damon, lo de la moto y la flecha fue un aguánteme el cubata. Sí, 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 eso fue un aguánteme el cubata porque podían perfectamente haber conectado la flecha al subultrón que tenía Killmonger y haberlo hackeado directamente desde esa red, pero al final, pues, la molonidad es lo que tiene muchas veces, que hace molar por encima de la lógica. Lau, te paso. Hola, Laura.
Estoy aquí. Ay,
no. Bueno, estás acompañada.
Sí, sí, a ver si no me interrumpe mucho.
¿Qué tal, Lauri? Coméntame.
Buenas a todos.
Buenas.
Pues nada, yo quería comentar alguna cosilla que he estado por ahí leyendo y me lo estaba apuntando para a ver qué opináis todos. Y bueno, lo que he comentado antes en el chat, que no entendía muy bien del vigilante, sobre todo en el último capítulo, porque, bueno, yo creo que para mí, y yo creo que como para todos, los dos últimos capítulos han sido bastante bastante top, bastante potentes y me han gustado muchísimo. Y yo estaba sufriendo un montón porque decía, ay, mi madre, que este Ultron no va a ver tu tía quien acabe con él, el vigilante está en la mierda, ¿qué va a pasar aquí? Yo estaba súper emocionada. Y luego sí que es verdad que aunque el capítulo me gustó un montón, me quedé un poco mal en el sentido de que, claro, el vigilante nos contaba que él lo había visto todo, que él lo sabía todo, pero que ahora mismo se acababa de quedar, que se había quedado pillado, porque esto no había sido capaz de verlo antes, ¿no? Y, joder.
Es posible que eso enlace con el final de Loki, cuando se vuelven a girar los multiversos locos y el vigilante ya no sea capaz de ver lo que hay después, lo que le pasa a, bueno, vamos a decir, Kang, ¿no? En la serie de Loki.
Entonces, claro, yo que me esté diciendo eso, yo estaba pues con más hype aún, en plan, madre mía, la que se viene, que ya verás tú. Y luego, que el final del episodio sea el vigilante, ya en plan, puto amo, de terceras diciendo, porque esto es lo que tenía que pasar, y lo que pasó, pasó, y yo, vamos a ver, no se supone que esto estaba siendo un dramísima. Entonces, bueno, sí que me dejó así un poco tal que finalmente se destruyera Ultron tan fácil, entre comillas, en plan, eso, escena de Viuda Negra con Peggy, tirando la flecha, todo súper épico, muy guapo. La animación a mí, por lo menos, me ha encantado. No sé, tanto hate que ha habido con la animación, la verdad. Pero sí que me quedé como, joder, pues ha sido muy... No ha sido para tanto. Yo me esperaba más y no ha sido para tanto, finalmente.
A ver, es un poco la ruptura de esa epicidad, ¿no? De está todo tan arriba que al final lo que le buscan es prácticamente el no sé, motivo mundano, ¿no? No hay que acabar destruyendo un universo, sino que con un pirateo informático, pero bueno, al final Doctor Extraño hace de la suya y los mete en un microverso, ¿no? Un pequeño verso esfera, y ahí los tiene, pues, vigilándolo, ¿no? Se convierte él también en un vigilante. Me hizo gracia, ¿no? Que al final, pues, fuera por Barton, también se hace esa referencia a Clint, ¿no? A Ojo de Halcón, que con su flecha, con su arco, con la moto, que eso es muy también de Capitán América, ¿no? El tema de usar la moto para saltar así a lo lejos, lo usaba mucho Steve Rogers, lo usa mucho en el UCM. Sí. Es como todo muy... la viuda ejemplifica ahora mismo a Capitán América, bueno, que está, aunque está Peggy Carter por ahí, pero en la moto de Capitán América, con el arco de Ojo de Halcón, con... No sé, creo que se le va un poco la molaridad de la mano, pero está guay.
Es eso, que está muy guay, pero por otro lado, pues sí, se les va el tema de molar. A rasgos generales, la serie me ha gustado mucho porque, a ver, evidentemente yo creo que todos coincidimos, ¿no? En plan, el episodio de Thor, yo creo que ha sido el que más ha flojeado. Pero en general me ha gustado un montón la serie porque Es un poco Rick y Morty, en plan, no me hace falta tener una continuidad, que si me quiero ver el episodio de los zombies, pues me veo el episodio de los zombies.
Sí.
Que no necesariamente tiene una continuidad, que sí que es verdad que luego al final se hila todo un poco en los últimos capítulos, pero yo, por ejemplo, que tengo una amiga que es muy de, yo, si no está acabado, no puedo ver nada.
Vaya.
Entonces, claro, yo estuve intentando convencerla en plan de, venga, esto, qué tal y qué pin, y un día la convencí, le puse el primer capítulo, le dije, pero es que el siguiente no tiene nada que ver. Esto, no sé, es como Black Mirror o una serie así. Y eso me ha gustado mucho de la serie y, bueno, ya que hayan explorado tantos what ifs, también me ha molado un montón.
Bueno, no tiene nada que ver hasta el final, ojo, cuidado.
Nada, claro, 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 o sea, es que eso, y también poder imaginarnos que aunque la serie vaya a ser algo canon en lo que nos depara en el MCU, o sea, vamos, eso me explota la cabeza, tengo ganas de ver si realmente vamos a ver algo de lo que hemos visto en What If, o sea, es que eso me está encantando un montón, cómo lo están hilando, ¿no? Todo como una telaraña de Spider-Man.
Hombre, en principio no debería, porque sería todo un poco loco, pero yo con el Doctor Extraño sí que tuve ahí la cosa de, joder, ¿será este el Doctor Extraño que veremos en Spider-Man Lejos de Casa, ¿no? O Sin Camino a Casa, perdón, que hace el borrar la mente de Peter Parker y liarla un poco en el... no lo sé si es
yo, claro, creo, que yo creo que no, porque es lo que he puesto en el chat, que no me parecen que sean el mismo, porque finalmente el Doctor Extraño que nos presentan aquí en What If era, pues a ver, no era ni un flipado ni un egocentrista, calladito, iba con la novia al lado, que era más o menos la que le decía, venga hijo, que tienes que ser un poco más activo en la vida, y cae, le muere la novia y cae en una depresión y se obsesiona con volver a la vida y tal y cual. Entonces, por eso yo creo que no es el, aunque el fondo sea,
bueno,
o sea, quiero decir, en el fondo es el mismo, pero no, entonces yo no creo que vaya a ser el mismo,
espérate,
tío, no sé.
Espérate, porque bueno, en la película de Doctor Extraño no muere Cristina Palmer, pero él sí se destroza las manos y él se obsesiona con sus manos. Se obsesiona, prácticamente se arruina, se opera 500 millones de veces, incluso recurre a una leyenda, ¿no? De, oye, si tú no podías andar, ¿cómo que ahora andas, no? Se va al Nepal, ¿no? Creo que era con todo su dinero. Se obsesiona prácticamente de igual manera, solo que, bueno, ahí sí consigue con magia arreglarse el mismo, ¿no? Otra cosa es que tú te arregles las manos, o que en realidad no son tanto tus manos, porque vemos la escena que uno de estos acólitos no tiene mano y hace las catas exactamente igual, que no es en sí los dedos, ¿no? Pero al perder a Palmer, sí se obsesiona, porque ahí estamos hablando de revertir el tiempo y de devolver a una persona a la vida y de, como dice el vigilante, deshacer un evento multiversal, ¿no? Un evento nexus de esto. Entonces ahí es cuando empieza a ir a peor. Pero el Doctor Extraño nuestro se obsesiona igual, solo que en lugar de con la muerte de Palmer, con sus manos.
Sí, sí, a ver, obsesionarse se obsesiona igual, pero claro, el punto es que es bastante distinto, ¿no? Porque en uno está intentando reconstruirse las manos y en otro está intentando revivir a un muerto. Entonces, claro, veo más factible que se vaya al mundo a la mierda, pues se está intentando revivir a un muerto que reconstruirte las manos, que al final, pues como bien se ha visto, pues no supuso ningún problema para esta nuestra humanidad. Pero bueno. Sí. No sé, yo creo que el mismo no lo va a ser, pero bueno,
ya.
Si lo fuera, me alegraría un montón, porque es eso, esa chispita de decir, ay, siguen con algo que he visto desde fuera, eso me gusta bastante.
Por ejemplo, como dice Pefelujo, para mí la serie es canon, tan solo que sucede en un universo diferente, correcto,
sí.
¿No?
Sí, puede ser,
es canon, solo que no es en el universo que estamos viendo en las películas del UCM, sino que pasa en otros universos. Pero bueno, sabiendo cómo es Marvel, ya digo, no sé si es capaz de decirnos que este es el hechicero supremo que vimos en Marvel, pero que se ha metido en otro universo, porque la ha liado un poco parda, ¿no? Con Spider-Man. Soñar es gratis y, sinceramente, este hechicero supremo me ha gustado muchísimo.
Yo llevo soñando desde Endgame. Llevo soñando con que ahora que abren el multiverso, pues claro, esto también me hila con que, claro, Viuda Negra está muerta, el Tony Stark está muerto, pero ¿y si de repente nos sacaran alguna película, alguna serie? Bueno, más bien película, en otro universo paralelo contándonos historias con los mismos personajes. Eso también me molaría un montón. Cuando vi lo de la Viuda Negra, ese que le dicen, te vamos a enviar a un universo donde se ha perdido esa Viuda Negra, han perdido una Viuda Negra, dije, Dios mío, ¿qué se viene? Que ya sé que con todo este rollo de la demanda y sus muertos, pues igual eso ya queda descartado. Pero bueno, que joder, que me llevo soñando desde que acabó la saga, en plan, Dios mío, que ocurra esto, por favor.
Hombre, a ver, no creo sinceramente que se metan en hacer películas de otros universos cuando ya el que tenemos está bien llenito y, de hecho, hay previsiones de... ¿Hasta cuándo vimos? Hasta 2020 y pico, ¿no? 2030, cosas así. Tenemos toda esta década por delante de películas de Marvel por año, incluso varias por año. Sinceramente, yo creo que tienen material para seguir esta línea, para este universo y no meterse en otros universos, porque sería un poco volver ahora otra vez a la figura de Viuda Negra, volver a... no sé, yo sinceramente no apuesto por esa opción, porque para eso está la animación, ¿no? Para explorar estos universos.
Sí, bueno, y con la animación, visto, bien vale, o sea, quiero decir, este tipo de cosas es lo que me refiero que me gusta, ¿sabes? Que por lo menos sigan utilizando al personaje, que sigan los actores poniendo la voz, es como, joder, por lo menos seguimos teniendo un poquitín de lo que veníamos.
Correcto.
Y luego una cosita, antes de irme, que quería comentar, lo que estabais hablando antes de que Peggy necesita a un Steve Rogers en el primer episodio, sí que es cierto que dices, oye, mira, Capitán América no necesitaba a nadie. Pero es que yo también, y bueno, y lo que decíais de que, bueno, que tenía una enganchada sentimental con Steve Rogers, pero yo también me pongo un poco en la situación, porque una cosa que me moló un montón, sobre todo ese primer episodio, es que, claro, te reflejan que, sobre todo en ese momento de la vida, claro, ellos lo que era lo único que decían, es que ¿para qué queremos una mujer? O sea, yo estaba mirando eso y digo, vamos a ver, esta tía te mete un guantazo y te quiebra la nuca. Y estás diciendo que ¿para qué queremos una mujer como soldado? Entonces, claro, yo también puedo entender que de entre todo su entorno, que nadie la quería, dos personas, que uno era Howard Stark Bucky y Steve Rogers, yo entiendo que estuviera más enganchada a esos tres, y bueno, sobre todo a Steve, porque era su crush, porque, joder, son los únicos que al finalmente la valoraban. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que supongo que tendrían esa necesidad, entre comillas, de meterle a un Steve Rogers, porque yo creo que ellos no concebían que ella sola fuera un arma de guerra como lo podía llegar a haber sido el Capitán América. No sé si me estoy explicando.
Te explicas, pero no concuerdo, porque el Steve Rogers canijo era el negado del ejército, nadie daba un duro por él, hasta que se convierte en Capitán América. Y una vez que se convierte en Capitán América, Peggy Carter, que sí que le apoyaba mucho cuando era un canijo, e incluso Bucky no, porque sí, Bucky le acompaña en misiones y demás, pero Peggy pasa a un segundo lado, ¿no? Sí que tienen ese vamos a bailar, etcétera, ¿no? Pero una vez que, o sea, la película, Peggy Carter es meramente anecdótica, ¿no? Prácticamente en la que confía. Sin embargo, en este What If, Peggy Carter, o sea, parece un poco como Pucci, ¿no? En todas las escenas tiene que mencionar a Steve desde que desaparece. Y de hecho, pasan los años y la escena post-crédito del último capítulo es volviendo a encontrar a Steve. Y en la escena
del castillo. La última escena de Capitán América es diciendo, me he casado con Peggy.
Sí, pero... Pero el mundo de Steve Rogers era más su mundo, su época, y Peggy dentro de ello, por supuesto, que Peggy en sí. O sea, en Capitán América, el primer Vengador, no está todo el rato Peggy. Y cuando llega al futuro, cuando ya se descongela y demás, no está en los Vengadores, ha hecho de menos a Peggy, hecho de menos a Peggy. No sé si me explico, ¿no? Que centran demasiado la personalidad de Capitana Carter, está muy centrada y muy supeditada al Steve Rogers, en este caso Mark 1 del What If. Es la gran pega que le veo yo al personaje, sinceramente.
Sí, es cierto. Si yo es como que estoy en 50-50, es como que pienso, mira, no me parece que tenga que tener tanto enganche, pero luego sí que por un lado digo, joder, era el único que la valoraba, era la única persona que tenía a su alrededor que le estaba diciendo que sí, tía, que eres la puta ama, que no te dejes de engañar por nadie. Entonces, puedo llegar a entender que luego te quedes, claro, después de haber saltado en el tiempo y haberte ido 80 años vista, decir, joder, tío, pues echo de menos a esta persona. Pero bueno, que evidentemente es cierto que tiene mucho, que lo único que se está viendo es cómo está todo el rato diciendo que un lío, y Steve Rogers. Pero bueno.
Pues, Lauri, pues muchas gracias por pasarte por aquí, como siempre.
Y nada, por una vez que he podido venir, que estoy de vacaciones y con la mía.
Bien, nos vemos por el chat.
Así que nada, un saludo.
Sí. Un abrazo. Repaso muy rápido el chat porque quiero hablar con Damon de la animación, cosa que todavía no hemos tocado, pero me interesa mucho hablar. Dice David Nesse, hay que mirar que en qué minuto del capítulo del Vigilante dice que eso no lo vio venir. Como coincida con lo de Kang y Wanda, me pego un tiro. Pues para que luego digan que es una casualidad. No lo he mirado, sinceramente, pero para que luego digan que es una casualidad. Beatriz, sonoridad obsesiva del Doctor es la misma, correcto, solo que aquí llevado al extremo porque ha perdido a Palmer, ¿no? Alex dice, yo también pienso eso y que en un futuro la van a unir en algún evento cuando les venga bien. Beatriz de nuevo dice, la muerte de la doctora es un punto nexo porque Strange crea un apocalipsis. Itzlao, opinión off topic, qué simpática parece Laura, quiero ser su amiga. Vaya. Dice Itzlao que lo dejen en la animación y no hagan reboot en acción real. Sí, porque la animación da mucho pie a volverse loco, ¿no? Que es lo que pasa. Alex, voz de Stitch. Ohana significa familia. Familia estamos justo siempre. Dicen. A ver, que os estáis respondiendo, estáis hablando. Alex dice Steve y Bucky bromance y nunca se llegó a dar. David Nesse, esa peli te sube el azúcar de manera peligrosa. It's Lau, pero Peggy pasa a un segundo lado porque ya tiene su trabajo en el gobierno y como mujer, no podría acompañarlo en misiones. Damon, vamos a hablar de la animación, te meto a continuación porque es un punto fundamental para una serie de animación. Yo he visto muchas críticas a esta serie en tanto a la animación, por el dibujo, sobre todo por cómo están animados los personajes. El otro día hablamos incluso, y ahora Damon lo comentará, que dice que los personajes masculinos están mucho mejor dibujados que los femeninos. Cómo se mueven los personajes, dice, he visto otros canales que han comentado que la animación está hecha un poco de palo a la hora de, que sé, subir escaleras facialmente. Y yo sinceramente pienso que ese es el tipo de animación que nos están vendiendo aquí en What Ifs. Me recuerda mucho, y si habéis jugado a los juegos de Telltale, desgraciadamente desaparecidos ya, los juegos no, la compañía. Y a mí es una animación que me gusta, una animación que está hecha pues un dibujo con un trazo muy gordo, con muchos detalles por un lado, pero luego quizás por otro no tiene tanto detalle, ¿no? Yo creo que está muy bien compensado y que la animación está muy guay. Y de hecho es una animación muy, pero que muy fluida. Cuando vemos, por ejemplo, las peleas de Ultron Visión con el Vigilante, o de Capitana Marvel, perdón, con Thor, vemos referencias mil al la lucha tipo del anime, ¿no? Y vemos mucho detalle, incluso cuando pegan puñetazos, cuando Doctor Extraño están peleando, los dos Doctor Extraños, ¿no? Están peleando, vemos muchísimos detalles en las catas, en las magias, ¿no? En las animaciones. A mí me gusta bastante, incluso el diseño del Doctor Extraño demonio me parece maravilloso cuando se convierte en ese ser alado, pseudo diablo, demonio con león, cola, etcétera, no, me parece muy, pero que muy guay. Así que para hablar de animación, que es un punto que Damon siempre ha recalcado mucho, vamos a hablar con ella aquí en el chat. Hola, Damon, muy buenas. Hola, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo estás? Coméntame.
Me van a sacar los colores en el chat, al final.
No, porque te he mencionado mucho porque tú, cada vez que hemos hablado de What If, siempre te has centrado mucho en el tema de la animación y como te tengo por aquí, pues oye, el micro es tuyo.
Ah, no, simplemente por lo que comenté el otro día. A ver, me voy a centrar en lo que, digamos, no me ha gustado, no me ha parecido del todo,
vale,
que estaba bien. Porque soy muy tiquismiqui, soy muy perfeccionista y eso me ha chirriado. Es en las caras. Lo que son las estructura facial, tanto de hombres como mujeres, por ejemplo, Benedict Cumberbatch tiene una cara muy específica.
Las caras.
Si cometes un error en su cara, se nota muchísimo. Por ejemplo, él está clavadísimo.
Sí.
Pero, por ejemplo, tengo en el ordenador puesto unas fotografías de Peggy y de Viuda, por ejemplo, tanto en What If como en sus en las películas, ¿de acuerdo? Póster oficial, de Viuda y demás. Y, por ejemplo, si se hace un símil entre Viuda y Carter, por ejemplo, las dos tienen una mandíbula cuadrada, cuando las actrices, solamente la de Peggy tiene esa mandíbula cuadrada, por ejemplo. la forma de resaltar los pómulos es muy parecida. No puedes uh-huh. hacer eso. Se nota, porque se va a notar, porque ambas no tienen la misma estructura facial y por lo tanto tienes que marcarlas de una forma más sutil. Por ejemplo, en el caso de Vida, que por ejemplo tiene una mandíbula más en punta. Uh-huh. Pero bueno, son lo que digo yo, mis tonterías de perfeccionismo en cuanto a rostros, más que nada porque hay momentos que sí que se les pone en pantalla el centrado eso en sus rostros, en sus expresiones. Uh-huh. Y eso es lo que sí que me ha chirriado, porque en los hombres no lo he encontrado tanto. En las mujeres sí, como que en el caso de los hombres sí que pues más juego de mandíbulas, más juego de cabeza, pues ya lo que decías tú, de que si barba, no barba, tal. Uh-huh. Y en las mujeres era, venga, un poquito de colorete en las mejillas y después la mandíbula y la cabecita de la misma forma, la misma estructura, cuando las ni siquiera las actrices en la vida real tienen esas estructuras faciales. Entonces, como, ahí me estáis chirriando, chicos.
Hombre, a ver, lo que te comenté el otro día, sinceramente no creo que sea una animación realista, ¿no? Que sea hiperrealista, que se tiene que parecer muchísimo al personaje. De hecho, el personaje de Ojo de Halcón se parece muy poquito a Jeremy Renner. Se da un aire, pero no es hiperrealista. Tony Stark tiene un aire, pero sobre todo creo que hace mucho la barba. Thor, por ejemplo, no se parece en nada a Chris Hemsworth. Tiene una cara mucho más larga, incluso más redondeada. Chris Hemsworth tiene la mandíbula hipercuadrada porque tiene músculos en la mandíbula que ni conocemos los mortales, ¿no? Y en cambio la animación en What If tiene una cara más alargada, más redonda. Yo creo con todo, y yo creo que es un poco en composición de personaje, porque en general los hombres, los personajes masculinos, tienen la cara más angulosa, ¿no? Por el mentón y demás. Mientras que los femeninos, que son menos, porque tú has mencionado a Peggy Carter y a Black Widow, aunque tenemos también a la avispa, tenemos a Wanda, no, porque Wanda está zombificada, entonces es diferente. Pero, por ejemplo, a la avispa, a mí sí me recordó a Evangeline Lilly, la animación del personaje. Pero sí que es cierto que normalmente los personajes masculinos suelen tener una cara más angulosa y los personajes femeninos pues un poquito más redondeada. Ni tampoco la animación quiere ser hiperrealista, sino que simplemente te recuerde a los personajes, a los actores y a las actrices de acción real, pero, por ejemplo, el personaje de Capitana Carter se parece, aunque está mucho más fuerte, mucho más mazada, a su actriz real. El personaje de Black Widow te puede recordar un poquito, pero muy poquito, muy poquito a Scarlett Johansson. Y con los actores pasa igual. A mí, sinceramente, Jeremy Renner no me... O sea, el personaje de Ojo de Halcón no me recuerda a Jeremy Renner. De hecho, me parece que es mucho más guapo el personaje de What If que Jeremy Renner, sinceramente.
Sí, 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 sí. Ya ver, por ejemplo, no me refiero al realismo, pero, por ejemplo, las mujeres es cambiarles el pelo y ya tienes el personaje X. No sé si me explico. Como que el de los hombres, quitando a Ojo de Halcón, que ese es otro caso, como que no cuadra. Mira, por ejemplo, Islao lo dice, Capitana, a mí no me recuerdo abrirlas, o sea, en ningún momento podría ser Capitana X, sí. Actriz, es lo que digo, que parece que hayan cambiado simplemente el pelo y cuatro cositas más.
Tampoco te recordaría a Chris Hemsworth.
Sí, pero aún tiene la zona de los ojos, tienes ciertas estructuras que sí que
se parece lo que la castaña a un huevo. Se parece lo que una castaña a un huevo.
Es el surfero, ¿qué queremos? Es el
surfero. Personaje de What If se parece lo que la castaña a un huevo. No se parece en nada, pero en nada, ni siquiera en la forma de la cara.
Doctor Surfero y no podemos pedir más.
Ni siquiera en la forma de la cara. Tiene la cabeza mucho más alargada, más apepinada. De hecho, el Doctor Extraño de que vemos aquí tiene... mira que Benedict Cumberbatch es delgado, el cabrón. Tiene la cara mucho más angulosa. Si ya nos metemos en el Hechicero Supremo, ya está muy pálido, ojeras metido y demás. Te puede recordar, pero no tiene por qué ser hiperrealista, pero sí que es verdad que los hombres son más angulosos y las mujeres más redondeadas. Aquí sí, un poco. Incluso Black Widow está muy anguloso también.
Sí, pero por eso digo que yo en ningún momento he dicho realista. Precisamente este tipo de animación recuerda a animaciones clásicas de los primeros, no te digo X-Men y cosas de estas, pero los primeros dibujos que podíamos ver de este tipo de pues eso, Marvel y de otros superhéroes y demás. Lo único que han hecho ha sido un juego de, digamos, 3D junto con esa animación, digamos, más simplificada, con unos toques de más realismo, cosas de fondo y demás, para destacar los personajes. Y yo, por ejemplo, no me voy a quejar en las batallas, por favor, qué batallas maravillosas.
Sí,
eso no me voy a quejar,
genial.
Ni vamos.
Sí,
aleluya, hermanos, qué animación, que podías parar el frame y decías, uff, venga, fondo de pantalla.
Sí. Bueno, la de Ojo de Halcón, que posiblemente sea mi personaje menos preferido de todos, cuando se está lanzando hacia los subultrones con la flecha, que se ve la luz entrando en diagonal desde arriba, me parece, pero me parece la mejor captura de pantalla que podemos hacer de la serie. Y mira que es Ojo de Halcón, que tampoco le interesa a nadie.
Sí, pero
qué maravilla, cuando la pelea del vigilante con Ultron, o el Ultron galáctico, el Ultron Galactus, me parece una sacada de lo que sea, lo que quieran sacarse y ponértelo ahí en pantalla, me parece una maravilla de animación. El momento Wanda zombie peleando con Hulk, me parece brutal, pero es brutal.
Precisamente al utilizar ese tipo de texturas para, pues, para que se me entienda, la línea gorda, digamos, de los personajes, y utilizar un color mucho más plano, no tan brillante, mucho más mate, a lo mejor que recuerda un poco más al cómic que en otro tipo de animaciones, que sí que es mucho más realista y por lo tanto hay mucha más luz, mucha más sombra y demás, hace que destaque precisamente en esa escena tanto el personaje, el las de luz y demás, porque son colores mucho más planos en ese sentido y por lo tanto resalta por la gama cromática y todo esa historia.
Sí. A mí, sinceramente, las críticas a la animación, las críticas al dibujo, no las comparto en absoluto. Sí que parecen un poco que están, como dice mucha gente, no, están animados a desgana. No están animados de gana, ¿no? Creo que,
está, no,
que
está
es así la animación.
Eso.
Claro, claramente.
Está
¿no?
hecho muy apuesta a eso, por lo que digo, porque no sé si alguien o tú mismo habrás visto animación en 3D.
Claro.
Uf. Puede chirriar mucho, porque intentan ser realistas con ciertos volúmenes y demás que en animación no pegan, porque hay que recordar que la animación es, al final y al cabo, 2D. Por lo tanto, cuando intentas meter cierto 3D, queda muy extraño, porque no son personas, no son volúmenes iguales. No lo mismo, por ejemplo, en los videojuegos, que ahí sí que puedes jugar con el 3D porque tienes el campo de visión mucho más amplio, puedes hacer un entorno y demás, pero la animación sigue siendo una hoja de papel, para que nos entendamos, y ahí el juego de volúmenes es mucho más complicado. Por eso apostar por este tipo de animación creo que ha sido una jugada muy inteligente, porque, digamos, tienes el 3D, que la barata, la animación, pero sigue estando ese dibujo plano, digamos. Por eso también esos colores mucho más neutros, no tan brillantes, digamos, ni con tanto sombreado, ni tanto volumen.
Sí. Mira, dice Itzlao Killmonger, está muy bien hecho, se parece al actor. Es verdad, para mí es el que más parecido tiene a Michael B. Jordan. Bueno, el que más se parece a su respectivo actor, se parece una barbaridad. Pero creo que es por el pelo, también tiene un pelo muy característico.
Sí, mi pareja dice que el pelo, que es una pasada, que le han clavado, está más guapo y mejor que el actor,
clavadísimo,
¿verdad?
Clavadísimo, igual que Tony Stark, se parece un poco a Robert Downey Jr., sí, pero es que la barba hace mucho. La barba hace que te encuadre la cara, claro.
Exacto, son elementos característicos de los personajes, igual que, por ejemplo, el peinado de Peggy es muy característico también.
O el de Viuda Negra, se ve perfectamente la viuda de los Vengadores, bueno, Vengadores no, bueno, la de los... la segunda de Capitán América, ¿no? Que tiene el pelito liso,
sí,
¿no? Aquí a media melena, luego le ponen un poquito más rizado, luego tal, es... muy característico del personaje, incluso le respetan o le cambian el peinado. Yo, para mí, la animación, no voy a decir que es un 10, porque he visto cosas en animación que impactan mucho más, pero un 9,7.
Pero es lo que digo yo, habría que ver a ver cuánto también se han gastado, qué presupuesto tenían pensado y demás, porque a lo mejor, digamos, sí, es una serie de Marvel y demás, pero no quiero decir baja categoría, pero un presupuesto inferior, por lo que digo yo, porque en muchas ocasiones utilizan el 3D precisamente para abaratar gastos.
Sí. Pues Damon, muchas gracias por abrir este capítulo de animación y, bueno, nos vemos por el chat, como siempre.
Gracias a ti y a todos en el chat y buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
Veo poquito mensajitos ahora por repasar aquí en el chat. No sé si habéis o queréis comentar algo de la animación. Y yo creo que vamos a cerrar ya con Jorge Marín, que lleva esperando desde primerísima hora, el pobre mío. Y Jorge, si me estás escuchando, te arrastro a la sala de espera ya para finalizar, que nos pisa el tiempo, pero es que tienes que entrar, porque hacemos gollón, que no hablamos de tú a tú, y llevas, el pobre mío, desde primera hora esperando. Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, se me oye?
¿Qué tal, señor? Qué agradable oírte, ¿no? Ya en podcast, como siempre, sino oírte en llamada y poder hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En directo.
En directo, qué maravilla. ¿Cómo se te escucha, por Dios? Qué bien se te escucha. Es que esto es una gozada.
Tengo micro ASMR casi. Estaba yo asustado también con esto que decías del Discord. Yo cuando he entrado digo, uy, no sé si estaré llamando a Carlos o algo, pero no, se ve que es algo nuevo de Discord que tiene ahí como contacto directo. No sé.
Ojo, Jorge, un momento, porque doy la bienvenida a Rasmith, que nos ha hecho una raid de 39 personas. Oh. Muchísimas gracias, Ras, por esa raid y bienvenidos aquí al canal. No te voy a poner ahora la fiesta raid, porque estamos de un poquito de podcast y charlando sobre What If, pero te agradezco infinitísimamente tu raid. Alex, dale una publi, porfa, a Rasmith. ¿Qué estabas haciendo? Comentadme en el chat y ya digo, muchísimas gracias por esas 39 personas. Estamos hablando de What If, de la serie, ¿no?, de Marvel, la animación, y ahora estamos con Jorge Marín Nieto, que todos conoceréis por el, ¿cómo dices?, por el pesado del podcast, ¿no?, por el pesado que comparte los podcasts.
El cansino. Sí, yo creo que no hay nadie más. No sé si en España, no sé, en Madrid seguro que no hay nadie más que comparta más podcast.
Ni en España.
No es en Twitter.
Ni en España, ya te lo digo yo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Coméntame, ¿qué quieres hablar de What If?
Bueno, yo coincido un poco con vosotros en lo de la animación, de que han puesto un poco, a lo mejor, quizás el piloto automático. Sí que al principio me sorprendió mucho, porque sí que es verdad que tiene calidad, pero parece como que toda la temporada pues ha sido como muy, muy uniforme, ¿no?, en la calidad. Claro, viendo luego el último episodio que unifica todos los capítulos, pues tiene su sentido, ¿no? Yo rezo porque en la segunda temporada cambien la animación y nos sorprendan con algo nuevo, o que directamente sea algo más como antológico, ¿no? Como veas el caso de
Vision,
no sé, American Horror Histórico o Visions, efectivamente, el mejor ejemplo es Visions. Mm. Que cada episodio es un diseño completamente diferente y nos sorprende cada vez. Pero yo quería hablar más de lo que encaja esta serie en el propio canon del universo cinematográfico de Marvel, o bueno, seriéfilo, animacionéfico, no lo sé. En WandaVision ya nos abrieron las puertas un poquito, nos dejaron mirar por una rendijita con las puertas del multiverso. En Loki abrieron una pequeña ventana, pero claro, bueno, con esto han abierto todas las puertas del mundo. O sea, es que las posibilidades ahora son infinitas.
Sí, aquí ha sido un abre que paso, vamos.
Claro. Entonces, claro, lo que puede venir a partir de ahora, pues es eso. Lo que quieran, pueden hacer lo que quieran. Pueden resucitar personajes independientemente de los actores. Pueden traer visiones femeninas, masculinas, animalescas, como el cocodrilo de Loki. No sé. Si esto mismo lo adaptan o lo integran en las propias películas, que yo quiero pensar que sí, por todo lo que viene ahora, claro, y es que ya yo estaba esperando, por ejemplo, que llegaran los mutantes, pero es que lo de los mutantes va a ser un ¿cómo se dice? Un hilo en el pajar, o sea, un alfiler en el pajar. Es que va a ser infinito las posibilidades que pueden hacer los cuatro fantásticos, los mutantes, los eternos,
calla,
que llegan ahora.
Calla, que me excitas.
Claro. La pena que me da es que esto no lo hayan hecho con una gran película, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo, porque ahora llegará el multiverso con el Doctor Extraño, con Spider-Man, y veremos. A ver, yo lo que quiero es echarle flores a Marvel, y la pena es que esto a mí no me haya pillado con 12, 13, 14 años, que era cuando yo estaba a tope con los cómics. Pero bueno, oye, que lo disfruten los chavales que tengan ahora esa edad y que disfruten de toda esta animación que llega, de todas las series, películas. Estamos viviendo un momento maravilloso para los fans de Marvel.
Yo lo veo, estoy de acuerdo contigo en eso, para los fans de Marvel y del frikismo en general, Jorge, porque que si el Señor de los Anillos, que si Marvel, que si... Bueno, pero voy a hacer una analogía para quien hayan visto Rebels, por ejemplo, de la serie de animación de Star Wars, ¿no? Ahí abrieron una puerta muy peligrosa, que es la del mundo entre mundos. No voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero, por ejemplo, el logo de la serie de Ahsoka que van a hacer para Disney Plus tiene el símbolo del mundo entre mundos. Y es muy peligroso. No voy a hacer spoilers, vuelvo a repetir por si alguien lo quiere ver, pero quien lo haya visto me va a entender perfectamente. Entonces aquí en Marvel pasa una cosa similar con todo el tema del multiverso, tal y como lo hemos visto aquí en What If, con ese vigilante que pueda acceder a diferentes multiversos, incluso puede hacer un trasvase de personajes de universo en universo, ¿no? Me parece una puerta muy, 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 pero que muy peligrosa, y me parece que se arma es tan peligrosa que no se debe, y yo creo que Marvel no la puede utilizar en el UCM, porque el UCM tú tienes a tu, ya no, pero bueno, tenías a tu Iron Man, tenías a tu Capitán América, tenías a tu Hulk, tenías a tu Viuda. Puedes tener a otras versiones de esos personajes en otros universos, pero no van a ser los mismos. Entonces, que abran la puerta para que en la ficción real, digamos, en las películas, ¿no?, del UCM, se utilicen a personajes de otros universos, aparte de que no creo que Robert Downey Jr. volviera a ejercer de Iron Man, no sabemos cuánta pasta le van a soltar, o a Hemsworth sí, porque va a seguir con Thor lo que le quede. A Chris Evans como Capitán América no creo que vuelva. Sí en voz, como han hecho todos aquí en esta serie, pero me parece muy peligroso ese recurso de decir, no, vamos a empezar a resucitar personajes a conveniencia, porque eso se puede cargar mucho el gran trabajo que están haciendo en el UCM, ¿no?, con Kevin Feige a la cabeza de Guillo, que todo esté tan unido, tan tal, y ahora meterte aquí, pues como pasa en el último capítulo, ¿no?, de te voy a mandar a un universo en el que su viuda no está. Eso es muy peligroso, tío, porque sí. Ahora la emotividad... Pasa un poco con el episodio 9 de Star Wars, ¿no? La emotividad que fue esa muerte de Viuda Negra en Endgame, o incluso aquí la muerte de Kling, ¿no?, en animación de Ojo de Halcón, etcétera. Esos sacrificios pierden totalmente el peso emotivo del personaje, ¿no? Si te lo traen, no, aquí ahora, ¿no? Murió, pero nos traemos otro. Pasa un poco lo que en Rick y Morty, que se ha mencionado ya anteriormente. En Rick y Morty, la premisa de Rick, ese carácter nihilista que tiene de la vida, es que tú no importas nada, eres una mota de polvo porque hay universos infinitos y lo que hagas en este universo no tiene trascendencia ninguna, porque puedes reventar este universo y cojo mi pistola de portales y me voy a otro en el que un Rick haya muerto y me cambio por él. Y no pasa nada, la serie sigue, la serie no tiene trascendencia. Entonces me parece muy peligroso, y ese precisamente es uno de los puntos fuertes de Rick y Morty, que pueden cargarse universo, se van a otro y fuera, ¿no? Y le pierde un poco esa emotividad. De hecho, hay un capítulo en el que le da a Morty un artefacto para guardar partida, cuando en realidad lo que está haciendo es trasladar a ese Morty a un universo en el que los otros Mortys hayan muerto, ¿no? Entonces, yo creo que eso no pega nada en el UCM, pero nada.
No, yo creo que lo van a usar con moderación, me explico.
Sí,
por
okay.
ejemplo, cuando vimos a Mysterio en Spider-Man Far From Home, me parece que
sí.
fue...
Sí, sí, sí.
Fue un engaño, porque nos decía que venía un universo y todos nos lo comimos. Vale. Eso, exactamente, un trampantojo. Pero a nadie nos desencajó. Ah, bueno, pues viene de otro universo, luego ya te lo explican y ves que no. Pero ahora, sin embargo, parece que sí que lo van a utilizar como realmente lo que es, un multiverso, que van a cruzarse, efectivamente. Pero bueno, yo creo que tal y como han montado el UCM, y aquí sí quiero aclarar bien el UCM, el cinematográfico, el de personas reales, tal y como han montado ese universo hasta ahora, creo que lo van a seguir haciendo así, pero se van a tomar la licencia de traer personajes de esos multiversos con cuentagotas y bien encajados. No creo que después del buen trabajo que ha hecho Marvel con estas veintitantas películas, ahora se líen a mezclar todo esto, y sí que ese multiverso, como el What If, nos lo van a dejar, sobre todo para la animación, que ahí, como no tienen que pagar actores y pueden jugar mucho más, o algo un poco como lo de Loki, que a lo mejor paró una o dos temporadas, que es algo muy loco, muy onírico, muy... Bueno, ahí sí. Pero lo que es un universo cinematográfico de películas, de ir al cine y pasar por taquilla, quiero pensar que no se cargarán todo ese buen ecosistema que han estado construyendo y que todavía les queda muchísimo recorrido por construir, ¿eh? Que la fase 4 acaba de empezar.
Espero que no. Y fíjate, ¿sabes tú dónde está el multiverso muy bien tratado? Precisamente en un producto que no lo trae Marvel en su UCM, en el Spider-Verse, en la película de animación. También, sí que me parece que está muy bien, que se unen, pero es una unión muy temporal, ¿no? Porque el propio universo rechaza a esa persona que no pertenece a ese universo. Y de hecho, vemos esos glitches durante toda la película para confirmar, para decir, es que tú no perteneces a esto, te debes ir, ¿no? Y eso me parece que está muy bien traído, porque tú puedes traer un universo, una mezcla de universos temporal, me parece, ¿no?
Sí, como dices tú, para una película, sí, para dos así, a lo mejor, claro, porque no han terminado de cerrar todo, claro. Bueno, pero meterle dentro de las fases grandes de Marvel, yo creo que va a ser muy a cuentagotas y muy bien escogido. Por eso, lo de los mutantes, a lo mejor, yo creo que no vendrá por el multiverso, pero sí que vendrá, no sé, por algo que se crucen, no sé, a lo mejor sí que pues están escondidos por el mundo y nadie ha sabido de ellos, pero justamente descubren a Charles Xavier y esto les conecta, no lo sé. Pero no creo que sea la típica excusa para decir, oye, que nos hemos olvidado de una de las grandes salas de Marvel como eran los Mutantes o los Fantásticos o hay un montón más de grupos y ahora se van a entrar aquí por esta puerta del multiverso. No creo que sea así.
Retomando un poco el tema del multiverso, a mí no me importaría, Jorge, que lo tomaran, porque es lo que tú dices, ahí lleva razón, en Lejos de Casa no molestó y de hecho nos lo comimos con patatas hasta que vimos toda la resolución de que aquello era un trampantojo, ¿no? Eran hologramas con los drones, etcétera. Nos lo comimos y nadie dijo, ¡oh, qué mierda, el multiverso! No, pero como te digo una cosa, te digo otra, y no lo digo yo, lo dicen los datos. Cuando en los cómics se metían en temas multiversales, solía haber bajada de ventas, porque la gente se hacía la picha un lío, ya la gente se volvía loca con el tema de los multiversos y solían bajar las ventas. Por eso el tema de los multiversos siempre ha sido muy escabroso, no solo en películas, que de momento no se ha hecho, en serie, bueno, el tema de Loki y demás, pero en cómics se tenía que coger con pinzas, y había que ir muy, 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 muy bien preparado. Y con lo que Marvel nos deja o nos tiene preparado para el futuro del UCM, como tú dices, si lo usan, que no abusen, por favor, que no abusen, porque se nos puede liar muy tocha.
Algo parecido a como, por ejemplo, utilizaron lo de la muerte o resurrección de Loki. Uy, han matado a Loki, pero ay, en determinado momento se escapó con el Tesseracto, ¡pum! Una serie. Claro. Pues mira, qué bien utilizado. Claro. Oye, ha estado muy bien, pero ahí volvemos a otro ejemplo, el caso de las líneas temporales. Si metemos las líneas temporales en el MCU, es un tema muy escabroso. Mejor sacarlas y utilizarlas solo en una serie o en un par de series. Aquí con el multiverso yo creo que deberían hacer algo así.
Mira,
utilizarlo para algún puntito.
Sí. Mira, dice Damon, bajaban las ventas porque tenías que saltar de un cómic a otro y la gente se perdía. Pero en el UCM puede estar mejor hilado. Vale, no te digo yo que no, pero ¿cuántas veces o cuánta gente conocéis que dice, yo no me meto en Marvel porque son veintipico películas y no tengo ganas o no quiero pensar en que, o no quiero buscar el orden en el que tienen que ir las películas, y es que paso del UCM porque me abruma, porque hay muchas películas y no sé cómo meterme o no quiero meterme? Yo conozco gente a manojito, pero mucha gente que dice, es que no quiero el UCM porque me abruman muchas películas, muchas cosas, y ahora series, no sé qué, y ahora me agobio. Imagínate si encima meten multiverso. Por eso digo que es muy peligroso hacer eso, pero joder, a los que estamos ahí al pie del cañón, yo creo que puede estar guay.
Bien, incluso hasta los grandes finales de esa fase 3, casi todas las películas de Marvel se podían ver sueltas, que tenían más o menos un pase y no tenías que ver todo. Luego ya, claro, si te quieres ver Infinity War y Endgame, ahí ya no las vas a disfrutar igual. Y pasa lo mismo pues un poco como con las series, que las puedes ver sueltas, pero luego si quieres hilar fino, pues ya te tienes que ver todo.
Exactamente. Bueno, y más con lo que están haciendo ahora, que para ver el Doctor Extraño 2 te tienes que ver Wanda y te tienes que ver seguramente Loki. O para, bueno, en Spider-Man no lo sé, pero seguramente para Doctor Extraño sí te hace falta Spider-Man. Y para Spider-Man te ha hecho falta Loki, porque te presenta el multiverso. Y cuando vengan Guardianes 3 con Kang como gran villano, te va a hacer falta haber visto Loki para que más o menos te cuadre quién es Khan, quién es este señor. O sea, ahora, si antes estaban hilados, sobre todo se hilaban con pequeños guiños, ¿no? Con referencias y demás, ahora las propias tramas te van a hacer falta para saber qué está pasando en una serie o en la película de hace 2 años, ¿no? En Doctor Extraño, en cosas así, ¿no?
Yo creo que tal y como ocurrió con esa primera fase de Marvel, que hicieron algo nuevo en el cine, que eran unas macro sagas con un largo recorrido, ahora lo que están haciendo con el conjunto de series de personas físicas, series de animación y también incluidas en películas, lo que pasa que claro, con la nueva plataforma y la pandemia, pues ya se ha requete mezclado todo. Claro. Pero es una nueva forma de, pues eso, de un tipo de un nuevo mercado, ¿no? De una algo todo unificado y que tienen muy bien producto, pero ojalá y sigan haciéndolo también como hicieron en esas primeras fases.
Sí. Pues con pies de plomo, ¿no, Jorge? Hay que ir viendo te poquito digo. A poco, aceptando lo que nos den y, oye, con ilusión por lo que se viene, porque como tú has dicho, muy buena época para ser fan de Marvel, muy buena época para ser friki en general. Antiguamente éramos los tontos que nos quedábamos leyendo cosas en el recreo en vez de jugar al fútbol a lo mejor, o en vez de salir de fiesta nos quedábamos en casa jugando o viendo X cosas. No es lo mismo X cosa que cosa X, ojo, cuidado. Pero viendo películas o viendo series, y fíjate hoy en día que todo el mundo, te vas a una tienda de ropa para mujeres o para hombres y te encuentras una camiseta de Superman, una camiseta de Spiderman, y está de moda, de hecho tan de moda que se está convirtiendo en mainstream, ¿no? Lo que antes era de un nicho pequeñito, pero bueno, y lo bonito que es poder compartir con compañeros de trabajo, oye, ¿has visto esta película de Marvel? ¿Has visto esta serie de Disney? ¿Esta serie de Netflix? Eso está muy guay, tío, a mí me gusta mucho. Sí.
Vivimos una buena época.
Vivimos, sí. Pues Jorge, tío, un abrazo muy fuerte. De verdad me ha hecho mucha ilusión que te pases por aquí, porque sé que por la mañana sueles estar también de trabajo y liadillo. Y nada, tío, espero hablar contigo más. La verdad, sí. No digo ni pronto ni nada, digo más, que últimamente estamos muy, muy abandonados.
Nada, venga, hablamos.
Y un abrazo a todos del chat. Venga, adiós, Jorge. Amigo. Grandísimo Jorge Marín, la verdad, gran amigo de personal del canal y siempre muy atento a todo, ¿no? Está siempre metidísimo en todo lo que sea podcasting y demás. A ver qué decís, Damon, sí, tienen que ir con mucho cuidado porque muchos se pueden perder y convertirse en algo que solo para los fans. Jacobo dice, yo no tengo conocidos que digan que no quieren entrar en el UCM y si no quieren entrar me lo como. A lo mejor no tienes amigos que digan eso, Quijobo, porque ya te las comí en empanada de la Amprea. Fons, cosas X, que también. Itzlao, recuerdo cuando estaba en la ESO y solo un par veían las pelis de Marvel. ¿En la ESO? ¿Pero qué edad tiene tú, Lau? Por Dios, qué vergüenza. Damon, qué maravilla escucharlo. Sí, Jorge es muy top. De hecho, recomiendo que os paséis siempre por sus vías de comunicación, aunque hace tiempo que ya no lo veo por aquí por Twitch. Pero bueno, nos ha quedado, creo, una mesa redonda sobre What If muy resultona. Y, gente, si la habéis visto, dejadme y comentadme en los comentarios qué os ha parecido What If, lo bueno, lo malo y lo que queráis, que para eso está. Muchas gracias por escuchar esta mesa redonda.